mientras que dábamos las ofertas, nos miraba entre la risa y una cara de esta gente está un poco más para allá que para acá, Fernando Maján, de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Fernando, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Que estamos un poco para allá, ¿no?
Qué va, qué va. Lo justo y necesario.
Lo justo y necesario para...
Así tenemos que estar un poco todos.
Para echar la tarde o para echar la madrugada, según a la hora a la que nos oigas. Bueno, pues Fernando tiene una misión importantísima, como es la de responder a las consultas que nos enviáis a través de las distintas fórmulas que enseguida vamos a repasar. Fernando, vamos con la primera, si te parece.
Vamos para allá.
Venga. Y como paso previo, Javi, recordamos dónde deben dirigir las consultas los oyentes de Madrid Trabaja.
Pues mira, estamos en redes sociales. Nuestro perfil de Twitter es @MadridTrabajaOM. En Facebook, más sencillo, simplemente el nombre del programa, Madrid Trabaja. Luego también tenemos a su disposición el correo electrónico, es madridtrabaja@ondamadrid.es. Y por supuesto, el WhatsApp, donde recibimos comentarios, pero sobre todo notas de voz, a ese 628-091-117, 628-091-117.
Y precisamente la primera de las consultas se ha dirigido a nuestro WhatsApp. Además, ha sido muy cumplidita, porque es que nos ha contado cómo se llama y todo. Lo digo porque ya veremos el resto de consultas que no nos dicen
nos
ni cómo se llaman.
De ejemplo, para decir lo que queremos en
este
programa.
Eso es, lo que hay que hacer. Hay que hacer lo que ha hecho Olga, que es lo siguiente.
Hola, me llamo Olga. He vuelto a España después de vivir en Inglaterra 20 años ahora, y hace unos días trabajé con un contrato de solo 3 días. Me fui a la oficina del SEPE con los papeles del final de contrato y esperando que me dieran el formulario U1 para rellenar. Pero el señor que me atendió me dijo que me cogiera un vuelo y lo fuese a pedir a Londres, porque desde aquí era un follón, se tardaba mucho. Y tampoco me quiso coger los papeles que traía ni iniciar nada hasta que no volviese con el U1. Yo pensé que lo podría hacer desde España, aunque ya sé que tarda y puede ser 3 o 4 meses. Y otra pregunta más, me dijo que el subsidio que recibiese estaría basado en lo que he cotizado en España, quiero decir, en estos tres días que he trabajado aquí, pero yo pensé que era una media de lo que he trabajado estos últimos años. No sé si me pueden aclarar un poquito todo esto. Bueno, gracias, pues, adiós.
Gracias a ti, Olga. Vamos a intentar aclarárselo.
Sí, bueno, a ver, en lo que nos comenta sobre todo, a ver, esto es lo que denominamos, o dentro del SEPE, es la totalización de periodos de cotización. Dentro del ámbito de la Unión Europea, en base a los últimos reglamentos que regulan la materia, lo que han intentado hacer estos reglamentos es establecer un marco único de cotización dentro del ámbito de la Unión Europea. ¿Qué es eso? Pues que cualquier español o cualquier persona nacional de cualquier país miembro, si trabaja en otro país miembro, se pueden contabilizar esas cotizaciones que ha realizado fuera dentro de su país. Sin el más mínimo problema, se consideran como hechas en el país y se le puede reconocer esa prestación. ¿Cuáles son los trámites para la totalización? Como nos ha estado comentando, normalmente a su vuelta a España, vendrá a España y tendrá que realizar una actividad laboral. Su última actividad laboral tiene que ser realizada aquí en España con un contrato que no tiene una duración mínima de ningún tipo, pero que por lo menos cotiza desempleo, en un régimen que cotiza desempleo, y que luego tenga un cese de carácter involuntario, bien finalización o bien cualquier tipo de despido. Ante esta situación, ¿qué es lo que pasa? Pues que se le abre la posibilidad de poder solicitar prestaciones aquí en España y se le tendrán en cuenta todo el tiempo que haya cotizado en este último contrato aquí en España, más el tiempo cotizado en el país extranjero donde haya estado desarrollando su última actividad laboral. ¿Qué es lo que necesita para que nosotros le contabilicemos ese tiempo? En primer lugar, necesita una certificación del tiempo trabajado en el extranjero. Esta certificación es lo que ella comenta como el documento U1. Este documento U1 es tan sencillo como una certificación que emite, en este caso, el organismo competente inglés de Inglaterra, en donde certifica los periodos que ha trabajado allí, la cotización que ha tenido y demás, para que una vez certificado al SEPE Nacional, nosotros podamos tenerlos en cuenta en el reconocimiento de prestaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene dos posibilidades. O bien, ese documento antes de venir a España podía haberlo solicitado allí directamente a los servicios públicos de empleo, haberlo traído y lo aporta directamente en su solicitud de prestaciones. O bien la segunda opción, que es, si no lo ha solicitado allí a la hora de venirse, el propio Servicio Público de Empleo Estatal, el propio SEPE, a la hora de presentar la solicitud, con que se le diga he estado trabajando en tal país en estos últimos años, el SEPE hace la solicitud y entonces reclama este certificado al país correspondiente. Por tanto, a ver, que ella tenga que ir al país, vamos, no tiene por qué ir al país para obtener este documento. Lo que pasa es que hasta hace poco era muy habitual que ante la tardanza de estos trámites, porque eran unos trámites manuales de solicitudes escritas al país, el país certificaba, lo volvía a mandar a España y se podía tirar fácilmente 2 o 3 meses hasta que conseguíamos la certificación de los periodos trabajados en el extranjero, se le decía a la persona que si podía o bien obtenerlo directamente de la institución o bien iba a viajar al país o desplazarse y demás y obtenerlo, pues oye, que lo trajese, sería más rápido para realizar todos los trámites. Pero bueno, que le quede bien claro que en ningún caso tiene que viajar al país. El propio SEPE, ante esta situación, puede solicitarlo. Y es más, ahora, hace poco, a principios de este mes, el día 7 de octubre, España se ha incluido en el proyecto, lo que se llamaba en su momento Proyecto ESI, que ya es una realidad, que es un intercambio de información entre las distintas instituciones europeas para poder certificar esto vía informática. Es decir, se hace una solicitud que no es como antes, que se solicitaba en papel, nos devolvían papel. Ahora es todo con carácter telemático y lo hacen, es una comunicación entre organismos. Por tanto, únicamente a tener en cuenta ya como resumen. Primero, la solicitud. Tiene un plazo de 15 días hábiles para presentar la solicitud desde que ha cesado. Por tanto, eso de que no le recogen papeles, no, que la presente. Porque si no, luego puede tener problemas de solicitudes fuera de plazo, consumo de días y no cobrar ese periodo. Por tanto, yo le recomendaría que presente su solicitud, le reclamarán el documento 1 o en su caso se le dice que no lo puede obtener y que lo solicite el SEPE directamente. Vale. Y será el SEPE el que lo reclame al país, ningún problema.
Y luego, bueno, lo del 1, primero tengo que decir que me alegra porque lo que nos ha contado casi es una noticia desde el punto de vista
de
las prestaciones. Porque hace un mes aproximadamente nos escribía otro oyente de Italia que también llevaba muchísimo tiempo esperando el 1. Él efectivamente lo había solicitado a través del SEPE, pero se quejaba de la tardanza que tenía el procedimiento.
Y lo que te comentaba, que vamos, se tardaban de 2 a 4 meses fácil en poder obtener esta documentación, pero ya te digo que a primeros de este mes, en concreto creo que nosotros, el SEPE se incorporó el día 7 de octubre de este mes, ya al intercambio automatizado, y entonces con la mayor parte de países ya se puede obtener esto en un plazo muchísimo menor. Y la segunda cuestión creo que nos planteaba. Eso es.
A eso iba también.
Eso es.
En cuanto tema de la cotización, ¿qué se tiene en cuenta? ¿Los 3 días o...?
Para la duración de la prestación. La duración de la prestación se va a contabilizar los periodos cotizados en el extranjero y lo cotizado aquí en España. En los últimos 6 años. Como, con carácter general, como establece nuestra normativa, si ese periodo cotizado es superior a 360 días, accederá a prestación contributiva y si es inferior, a un subsidio. Por tanto, para la duración sí que se tiene en cuenta los periodos trabajados en el extranjero. Pero luego otra cosa es para la cuantía. Para calcular la base reguladora no entran a contabilizarse para la base reguladora los periodos en el extranjero. Será de acuerdo con el promedio del último contrato que haya tenido aquí en España.
O sea,
si ha sido de
3 días,
el promedio de los 3 días. Que haya
como le habían informado en el SEPE, en ese caso sí que es correcto lo que le habían comentado a Olga en su oficina correspondiente. Con lo cual, Olga, esperamos haberte aclarado la cuestión y marcha ya inmediatamente a entregar los papeles.
A solicitarlo, sí.
A entregar los papeles, no vaya a ser que se te pasen los 15 días que tienes desde la finalización del contrato. Muchas gracias, Fernando.
A vosotros.
Bueno, de todas formas vas a seguir con nosotros,
seguimos.
Que tenemos otras 2 consultas que formularte a lo largo del programa. Claro, no habéis utilizado el 628-091-117 628-091-117. Y si lo habéis hecho, no nos habéis dejado nota de voz. Y si nos habéis dejado nota de voz, no nos habéis dejado el nombre, que es el caso de nuestra siguiente consulta, Javi.
Sí, es una consulta de una oyente o de un oyente, porque como dices, no sabemos el nombre, pero nos cuenta que actualmente está cobrando el subsidio por desempleo, nos dice 430 euros después de cobrar el paro correspondiente a un año trabajado. Tuvo que esperar un mes sin ingresos hasta que le concedieron ese subsidio. Ahora le van a hacer un contrato de un mes y su pregunta es si para volver a solicitar ese subsidio, cuando se le acabe el contrato de un mes, se requiere volver a esperar un mes más de plazo para que le concedan ese subsidio.
No, no, en este caso no va a tener que esperar un mes. Esto, lo que pasa es que el mes ese que tuvo que esperar es lo que denominamos nosotros el mes de espera. Ese mes de espera se realiza siempre, según la normativa, una vez que se agota la prestación contributiva y se va a acceder al subsidio de agotamiento de esta prestación contributiva. Lo que establece la norma es que tiene que mantenerse la persona inscrita como demandante de empleo durante un periodo de un mes sin solicitar el subsidio. Entonces, una vez inscrita durante ese periodo del mes, se abre un plazo de 15 días para solicitar el subsidio de agotamiento. ¿Qué es lo que pasa? Pues eso, que durante ese mes no pueden solicitar ni pueden cobrar ningún tipo de ayuda durante ese mes que están inscritos como demandante de empleo. Eso solamente se hace en el acceso al subsidio de agotamiento. Ahora, lo que nos dice es que una vez cuando está cobrando ese subsidio de agotamiento, se ha colocado, tiene un trabajo, se ha colocado y por tanto se le suspende la prestación, y una vez que finalice ese contrato por un cese de carácter involuntario, lo que tiene que hacer es solicitar esa reanudación. Solicita la reanudación, se reconocerá esa reanudación inmediatamente en ese mismo momento y continuará cobrando sin ningún problema. O sea, que esté tranquilo que ese periodo de un mes solamente ha sido por el acceso al subsidio de agotamiento, que siempre exige en todos los casos estar ese mes inscrito como demandante de empleo.
Tranquilo o tranquila.
O tranquila.
porque nos escribió al correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es, pero no nos dejó, a pesar de que nosotros siempre lo pedimos, su nombre y también su número de teléfono para completar la consulta, y sobre todo por si tenéis alguna duda, porque sí, a veces faltan datos para dar una respuesta lo más precisa posible. Dicho lo cual, enseguida volvemos contigo, Fernando. Y vamos con la tercera consulta al SEPE a través de Fernando Maján, y la tercera es muy breve.
Muy breve y tampoco tenemos nombre.
No tenemos nombre.
Nos preguntan
anónima
si cobrando la renta mínima de inserción se puede solicitar el subsidio para mayores de 45 años.
Pues muy sencillo, sí que se puede. O sea, sí que se puede. Como idea, tiene que quedar claro que es compatible la percepción de la renta mínima y la posibilidad de poder cobrar o solicitar un subsidio de desempleo.
Pero no existe el de 45.
No, a ver, es que cuando hablan... Claro, esto, a ver, yo ya porque tengo la costumbre. Cuando hablan de subsidio de 45 años, a ver, el de mayores específico, de mayores de 45 años, que existía hace tiempo, ya fue eliminado de la normativa. Lo que pasa es que ahora suelen denominar el de mayores de 45 el subsidio que anteriormente hemos estado hablando de agotamiento, pero porque la persona tiene más de 45 años y tiene determinadas características específicas. Yo ahora, ya es la costumbre que muchas veces oyes
sí,
a la gente... ¿Subsidio
ya
mayores de 45? No, ya se eliminó hace un montón de tiempo, pero esto yo creo que hace referencia al subsidio de agotamiento. En el subsidio de agotamiento, aquellas personas con más de 45 años tienen determinadas características y requisitos. Únicamente tienen que tener en cuenta una cosa, para poder compatibilizar las dos ayudas, al percibir un subsidio, el subsidio establece como límite máximo de rentas mensual no puede ser superior al 75% del salario mínimo. En este caso son 675 euros. Si está cobrando una renta mínima, se sumarán las rentas normales que tenga esa persona más lo que esté cobrando de renta mínima. Entonces, si excede este límite, no le permitirán cobrar el subsidio. Si está por debajo de ese límite, puede compatibilizarlo sin ningún problema.
Perfecto. Pues, Fernando, muchísimas gracias.
A vosotros.